ir ahora al encuentro de nuestra próxima invitada. Estuvimos desde que comenzamos y estamos tan emocionados que lo repetimos a cada rato y que tiene que ver con este renombramiento de Radio Nacional Salta que ha tomado el nombre de Macacha Güemes, esta mujer que la verdad que en la historia y por ahí para los que ya somos un poquito más grandes, que estamos pasando los 40, no la hemos tenido como muy estudiada, muy sabida, siempre a la sombra quizás de su hermano. En
Sí.
los últimos tiempos ha habido una reivindicación respecto justamente a la figura de las mujeres en la historia de la independencia de Argentina, en toda nuestra historia. Y ahí empezó a tomar un poco más de relevancia Macacha Güemes, pero claro que la tuvo y mucha. Y es por eso que nosotros vamos a hablar ahora con Bárbara Aramendi. Ella es integrante del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos pueda justamente, con un gran conocimiento y con trabajos que sustentan esto, que nos pueda contar quién era Macacha Güemes, quien ha dado nombre a nuestra radio. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Rubén y Nora te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Igualmente, muchas gracias por atendernos, Bárbara. Bueno, yo un
No,
poco
por
estaba
favor.
planteando ya, ¿no? Cómo ha tomado este nombre tan significativo, tan fuerte de una mujer, esta radio nacional, y cómo en los últimos tiempos se ha empezado a reivindicar la figura de las mujeres y nosotros hablar particularmente de Macacha, que nos puedas contar justamente sobre ella.
Bueno, bien, sí, lo que decís es sumamente importante respecto de rescatar la figura de las mujeres en la historia, porque durante mucho tiempo ha sido un grupo realmente relegado sobre el cual no se estudiaba ni se investigaba demasiado, pero más o menos a partir de los 70 empieza, ¿no?, este interés por rescatar a lo que Hofmann llamó el olvido historiográfico de la mitad de la raza humana,
Claro.
una historia donde la mujer no figuraba. Entonces, bueno, a partir de esas inquietudes es que se empieza a rescatar y se empieza a hacer un trabajo científico sistemático sobre la figura de las mujeres y, bueno, allí entra Macacha, la hermana del general Güemes.
Sí. ¿Y
Sí. Sí.
cómo se reconstruye la historia cuando no están presentes en documentos? Digo, tengo entendido que la documentación es como en buena medida la base del trabajo histórico.
Sí, bueno, tu pregunta es fundamental porque las mujeres, digamos, estamos hablando de un periodo donde no tenían una participación formal en el gobierno,
Claro.
¿sí? Y estaban en un lugar subordinado al padre, al marido, al hijo. Entonces, justamente uno de los problemas para poder construir esta historia es el tema de las fuentes, como vos mencionas, Rubén. Para el caso de Macacha, no hay realmente mucha información documental. Hay algunos datos en los registros parroquiales sobre su bautismo, matrimonio, y después lo que nos ha quedado son los relatos de Paz, el general Paz, en sus memorias, y algunas tradiciones orales tomadas por Bernardo Frías.
Sí.
O sea, no tenemos un caso donde realmente tengamos un fuerte corpus documental, sino más bien lo contrario.
Sí.
Y eso a pesar de que Macacha era una mujer que pertenecía a la élite, con lo cual quizás podríamos tener alguna otra información, pero hasta ahora esto es todo con lo que contamos. Entonces, a partir de estos pequeños indicios es que vamos armando la historia de Macacha.
¿Y qué cuenta esta reconstrucción que ustedes han logrado hasta aquí, de cuál fue su rol en la Guerra Gaucha, en la Guerra de la Independencia?
Bien, sí, con Sara Mata, que ella ha estudiado profundamente el accionar de Güemes, estuvimos investigando. Y bien, lo que se sabe a ciencia cierta es que Macacha participó activamente en política y estuvo al lado de su hermano. No es extraordinario que como mujer participara, porque a pesar de este lugar subordinado, y a pesar de no estar en los lugares formales, las mujeres de todas maneras llevaron adelante acciones que las hicieron partícipes, ¿no?, de ese proceso. Entonces, sabemos, por lo que te decía, por Paz y por Frías,
sí,
que Macacha fue mediadora en el conflicto entre Güemes y Rondó, que participó al lado de su hermano, fue su confidente, que luego de la muerte del mismo Güemes, ella estuvo también muy presente en los movimientos políticos contra diferentes gobernadores, contra Cornejo, contra Arenales. O sea que tenemos conocimiento de su activa participación en política. Y también una participación que tiene que ver con una forma, digamos, ordinaria de acción política, si queremos verlo así, que fue todos los mecanismos que ella, a los cuales ella apeló para pedir un poco por su marido, Román Tejada, que era realista.
Uh-huh. Sí.
Entonces, tenemos como un abanico donde la vemos actuando y utilizando las herramientas que tenían las mujeres a su alcance en ese momento,
uh-huh,
que no eran muchas ni eran las más poderosas, pero que sí les permitían participar de como en estos cursos informales, ¿no?
¿Cuáles eran esas herramientas con las que contaban las mujeres? Digo, ¿qué es lo que podían, qué es lo que no, qué es lo que tenían permitido, si se entiende, en esa época?
Y sí, como les digo, formalmente no tenían permitido mucho, no formaban parte del gobierno de ninguna manera, pero a pesar de eso las vemos actuando en acciones bélicas, arriesgando sus vidas, manifestando sus opiniones políticas, celebrando reuniones también de tinte político, contribuyendo económicamente y con trabajo también con los ejércitos. Y lo que también se conoce a través de la documentación es estas redes, ¿no?, de espionaje que habían armado las mujeres para extraer información de los oficiales realistas y, bueno, hacerlas conocer a los independentistas. En eso participaban mujeres de todos los estratos sociales, ¿no? Uh-huh. Y era una actividad súper importante porque poder llevar información de primera mano,
sí, claro,
era un tema central.
Sí, 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 sí. Contanos, vos decías que ella tuvo actuación política. ¿En qué actividades o en qué circunstancias está reflejado eso en la historia? ¿Cómo participó de la política?
Bueno, como te decía, sobre todo la mujer en esos momentos tenía un rol bastante centrado y bastante importante en la situación de mediación, ¿sí?
Ajá.
Ya que no participaba formalmente, podía ser de mediadora. Entonces ella es una mediadora cuando le pide a la Junta Provincial y a la Junta de Buenos Aires para que no expatríen a su marido de acá, no lo expulsen de Salta. Es una mediadora cuando en la finca de los Cerrillos, de Rosario de los Cerrillos, perteneciente a su suegro, ella participa también de estas negociaciones para que Rondó se amigue o dejen a un lado la pelea con Güemes. Y después, posteriormente, lo que relata Frías es que participa de los movimientos, ¿sí?, que son para derrocar o en contra de gobernadores, como les decía, Antonino Fernández Cornejo, que era primo de su madre,
sí,
en dos ocasiones, en 1821 y en 1835, y después también contra el gobernador Arenales. Pero como les digo, son cuestiones que se conocen a partir de tradiciones orales, que se sabía que ella participaba, sobre todo sería en reuniones, ¿no?, políticas,
claro,
o quizás también contribuyendo con dinero, porque no, sí, nos olvidemos que al ser de la élite, Macacha era una mujer que contaba con recursos materiales importantes.
Claro, sí, sí, recursos que, digamos, en la guerra gaucha fueron puestos al servicio de la causa patriota.
Exactamente, sí, las mujeres contribuían con, ustedes saben que en la escuela nos enseñan, ¿no?, con sus joyas o bordando banderas, pero también cosiendo los uniformes, también con, no sé, puede ser cuestiones para mantener a las tropas, ¿sí? En ese punto eran contribuciones materiales palpables.
Claro, Claro, importantísimo. ¿Por qué quedó escondida o oculta en el tiempo este rol protagónico, no solamente de Macacha, sino de las mujeres patriotas en general?
Y a mí me parece que tiene que ver con esto que te decía, con que siempre los protagonistas de la historia fueron los hombres, ¿sí? Porque son las historias que nosotros vemos reflejadas en los documentos de primera mano. Son quienes estaban en el ejército con cargos formales, en la política. Entonces, hubo que hacer como un trabajo más fino y la verdad que también estuvo que estar la pregunta en la sociedad, a ver. Si las mujeres formamos la mitad del mundo, somos la mitad de los habitantes, no hicimos nada, no estuvimos. Y también va de la mano con una historia que tradicionalmente se centró en los héroes, ¿no? Lo que se llama historia de bronce. Entonces,
Claro.
a partir de nuevas preguntas que se hicieron los historiadores, es que se empieza a pensar, ¿no? A ver, ¿y las mujeres dónde estaban y qué
Claro.
hicieron? Y
Claro.
también son las preguntas que se hacen sobre los afro, los afrodescendientes, los
Claro.
indígenas,
Sí,
que
sí.
es gente que no, digamos, no aparece en la documentación en una situación protagónica,
Que ha sido
pero que existieron
invisibilizada,
y
¿no? Por la
formaron
historia.
parte. ¿Cómo?
Que ha sido invisibilizada, incluso hasta en muchos de los casos a propósito, en el relato de la historia.
Sí, la historia ha invisibilizado grupos, en general, por lo general estos grupos subalternos que están en una situación de subordinación respecto de los hombres que manejan la política, el ejército, pero que felizmente está siendo rescatada, ¿no? Ustedes piensen que hace muy poco se reconoció a Remedios del Valle como madre de la patria, que era una mujer afro, ¿sí? Que luchó en el ejército, a la que Belgrano le dio un cargo. Entonces, dentro de ese marco también es que se empieza a rescatar la figura de Macacha, aunque Macacha siempre fue conocida por ser hermana
Del
de
general.
Martín
Claro.
Miguel,
Sí.
pero como les digo, tampoco es que tenemos demasiada documentación
Claro.
para construir algunas cuestiones, ¿no?
Sí.
Digamos, tenemos esa idea de Macacha a partir de realmente la poca documentación con la que se cuenta.
Digo, hablando de tradición oral, digo, de lo que nos llega por la tradición oral, cuentan de que era un personaje muy querido por el pueblo, ¿sí? Por la gente sencilla, y que había sido muy solidaria, sobre todo con los heridos, por ejemplo, después de los enfrentamientos con los españoles, y que por eso le decían mamita. ¿Eso está en alguna parte que le decían mamita?
No, no, la verdad que no, y tampoco que era la madre de los gauchos, la madre de los pobres. Eso forma parte de ciertas tradiciones o ficciones que se van transmitiendo, ¿no? Pero que realmente, digamos, desde la disciplina histórica no podemos afirmar. Hay mucha ficción, mucha literatura, mucha construcción también sobre algunos personajes que no siempre están basadas en cuestiones científicas. De
Sí.
todas maneras, por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa, digamos, desde la disciplina es poder rescatar su rol, como participante de este proceso independentista y también que eso nos permita pensar el rol de las mujeres. No solamente las de la élite, sino también las de otros sectores. Pero sí, lo que vos decís, Rubén, mucha gente como repite estas cuestiones que bueno, en algún momento alguien las planteó y fueron quedando. Pero realmente no hay documentación sobre eso.
Y en cuanto a su trabajo después, digo, de alcanzar la independencia, después de 1816, hay quienes afirman también que Macacha fue como una gran defensora de los derechos de las mujeres en cuanto a mejorar las oportunidades de educación y del acceso a la educación de las niñas y las mujeres, que era algo que no estaba tampoco en ese momento permitido. ¿Tuvo algo que ver en esto? ¿Realmente hay algo que pueda dar fe de ese trabajo?
Mira, nosotras estamos en este recorrido, ¿no? De hacer una investigación sobre la trayectoria, la biografía de Macacha en este proceso. Sobre ese caso puntual, hasta ahora no tenemos nada, no conocemos la existencia de ningún documento que indique su participación desde ese punto de vista, ¿no? Ni ninguna tradición histórica. Como te decía, lo que sí se sabe es que después de la independencia ella sigue activa políticamente, claro, sigue participando en ciertos movimientos, y bueno, finalmente llega un momento en que se dedica solamente a la crianza de su nieto, Virgilio Tedín. Pero además también hay un contexto que no nos debemos olvidar. Durante el proceso de independencia, la mujer encuentra muchos intersticios para participar, ¿no?, en la vida pública. Pero el siglo XIX, lo que encuentra o lo que presenta para las mujeres es una pérdida de terreno frente a los derechos que tenían en el XVIII. Contrariamente a lo que se piensa luego de la revolución, es como que la mujer queda más relegada de lo que estaba antes. Entonces, como hay un retroceso en la participación de la mujer en el 19.
Ajá, claro.
Claro.
Grandes peleas y luchas hemos dado las mujeres, evidentemente, a lo largo de la historia, sí, ¿no? También con avances y retrocesos que nos han ido marcando. Bueno, finalmente entonces Macacha fallece un 7 de junio, ¿no? Del año 1866, digo, en la misma fecha que fue herido su hermano. ¿Es así?
Sí, así es. El 7 de junio de 1866. Sí, vive muchísimos años.
Claro.
Y de hecho hay una representación de ella por ahí la han visto, de una mujer ya muy anciana.
Sí, muy mayor, sí.
Esa es una representación, es un retrato de ella.
De su hermano,
que sabemos que fue construido con el tiempo y sobre el que nunca hubo una pintura, ¿no?, ni un retrato en vida.
Así es, la de ella entonces sí es real y es concreta y es sobre su persona.
Exacto.
Bárbara, gracias por el relato, gracias por transmitir este trabajo y esta investigación que están llevando adelante con Sara, que también ha sido parte de este programa y que ha podido también un poco ya ir compartiendo el trabajo, que me parece maravilloso, y poder transmitirlo a nuestra audiencia en este nombre que hemos adquirido como radio nos parece muy valioso, así que te agradecemos mucho, Bárbara.
No, gracias a ustedes, y bueno, celebro el nombre de la radio. Las mujeres tenemos que estar presentes, así que gracias por el espacio para hablar sobre esto.
Gracias a vos.